Era que historias súper raras, ¿no? Random de sí, cómo llegas a un punto.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Yo estaba estudiando ingeniería en sistemas en la ESCOM, en el Poli. Y
¿hace como cuánto?
Eso fue 2005.
Ah, ya. Ajá.
Y una amiga ahí me dijo, es que un amigo está buscando, en su agencia tiene, está buscando un programador y yo sé que tú eres bueno. Y yo así como de, pues voy, pero tengo 17 años. Ajá. Que apenas acaba de entrar a la universidad. Tengo 17 años, ¿no importa? No, pues yo creo que no, ya fui. Dijeron, bueno, no te puedo contratar tal cual así, pero te voy a contratar porque faltaban como, ¿qué? Como 2-3 meses para que cumpliera yo
18 años. Ajá.
No hay pedo, te vamos a contratar así. Y así, el primer proyecto, ¿cuál es? Ah, pues esos son varios sitios que deben de ir conectados que son para Santillana. Y yo así como de, verga.
Sí, igual me pasó lo mismo. Fue como de, tu primer trabajo es hacer el sitio del Cervantino. Y yo, ¿qué no? ¿Eso tiene como millones de usuarios?
Sí, sí. Sí, no mames.
Ah, ok. Pero entonces, después de trabajar en eso, ¿cómo empezaste a...?
Y después de ahí me aventé como 2 años trabajando con ellos.
Ajá.
Y me di cuenta que no sabía ser empleado. O sea, porque siempre era un pedo. Todos esos 2 años fue un pedo de Génesis llega temprano, o sea, y no podía. Yo, o sea, trataba de llegar a las 9 y llegaba a 9:15, 9:20, 9:30, sí. 9:05. Entonces siempre era como, sí, descuento para Génesis porque no llegó a tiempo. Descuento para Génesis.
¿En
¿no?
serio?
Sí, güey, porque pues había bonos de puntualidad y ese sí, pedo. Era una empresa, ¿no? Entonces... Sí. Y después de esos 2 años dije, güey, no, o sea, yo no sé ser empleado, me voy a poner a hacer lo mío, ¿no? Y ya que estaba por terminar la carrera y dije, pues creo que me voy a poner a hacer software, ¿no? O sea, sé programar, ya conozco el proceso, he hablado con clientes, creo que puedo comenzar a hacer software por mi cuenta. Entonces dije, voy a fundar algo, una empresa, ¿no? X. La voy a iniciar yo. Con 0 pesos en la bolsa, teniendo 19, 20 años más o menos.
Ajá.
Y me puse a hacer software por mi cuenta y empezar a visitar a clientes que me recomendaban o gente que me decía, es que, Génesis, creo que alguien necesita una página web aquí.
Ajá.
Ve, porque pues, a lo mejor le sirve, ¿no? Entonces iba yo, me vendía como, sí, yo sé hacerles todo. También había adquirido mucha experiencia con la empresa anterior, porque me había tocado hacer sitios de Santillana, me tocó ir, incluso yo vendí un proyecto o casi cerré un proyecto que era para la ONU, que era hacer un sitio web, un micrositio de la ONU. Obviamente de la ONU de aquí, ¿no?
Sí,
o sea, de
sí.
La representación que tienen aquí en México. Y también un como administrador para la revista Tiempo Libre. Entonces ya era como mucha experiencia que yo había adquirido en PHP, en HTML. Cuando apenas la gente empezaba a hacer cosas bien sencillas en PHP, yo ya estaba poniéndome a programar con un framework que nadie usaba, ¿no?
Ajá.
Hipster, como siempre. ¿No? Entonces era como, pues órale, creo que sí lo puedo lograr. Entonces empecé a trabajar con gente en gobierno.
¿Le pusiste nombre a tu empresa?
Sí, mi empresa se llamaba Ocho Cerebros.
Ocho Cerebros.
Ocho Cerebros Software, así. O ajá. Ocho Cerebros solamente.
¿Y eras tú solo?
Y era yo solo, al inicio. Ajá. Estaba la gente me decía, Ocho Cerebros. Ah, entonces son ocho, o sea, son ocho socios. No, yo soy... No, ajá. Soy yo solo.
Valgo por ocho.
Ah, órale. ¿Y si lo vas a poder hacer? Sí, claro. O sea, vean todas las cosas que he hecho.
Uh-huh.
Ah, bueno, órale. Entonces me empezaron a confiar. De repente, pues, cosas muy chiquitas.
Uh-huh.
O sea, sitios chiquitos como personales o solamente de las empresas. De una escuela, de otra empresa que hacía desarrollo igual. De tecnologías, y de repente empezaron a jalar a otros, a hacer otro tipo de software, ya como más complicado. Cosas ya más como de sistemas de administración, o hacer un software, por ejemplo, para el último que hice, que fue el más complicado, que fue para la Sedeco, que fue básicamente un sistema para administrar toda la información que la Sedeco ocupa para el reporte económico de la Ciudad de México.
Bye.
Entonces, de ser yo... En el 2008 más o menos, 2009, una sola persona.
Ajá.
Al final era un equipo de 10 personas. Y yo solo dirigiéndolo, ¿no?
Sí. ¿Y te gustó ese cambio? O sea, ¿te gustó dejar de programar para ponerte a dirigir gente o...?
Nunca dejé de programar en realidad. O sea, yo siempre era... O sea, porque soy bueno programando.
Sí.
Y... Una de las cosas que siempre he tenido es que soy muy analítico, entonces rápidamente puedo encontrar un problema y decirles, güey, o sea, yo no lo programé, pero aquí es el problema seguramente, dale. Y entonces, de todas maneras, siempre estaba atrás de mi equipo de desarrollo diciéndoles, ay, es que este pinche driver no lo puedo instalar, o sea, un driver muy cabrón para conectar SQL con este framework en PHP o con este framework En entonces todavía no era tanto Node.js, pero ya se empezaban a hacer cosas en JavaScript. Uh-huh. Con Ajax, por ejemplo. Entonces era como, a ver, güey, yo me meto. Uh-huh. A ver, vamos a ver tu código. Aquí está el problema, güey, resuélvelo. Órale, lo encontraban. Entonces siempre estuve, nunca dejé de programar y siempre estuve como metido en esa parte.
Ok.
Entonces, siempre estuve ahí. Pero después llegó un tiempo, de más o menos esa fecha, 2008-2009, empecé después a hacer, digo, más proyectos más fuertes. Y luego en el 2000, que fue como por el 2000, o sea, empecé a relacionarme muchísimo con gobierno. Y ahí fue cuando ya no me empezó a gustar la parte de software. Porque el gobierno es bien pinche difícil. Yo le vendía proyectos, me los compraban, pero no me los pagaban. Entonces yo me podía aventar un año completo, 6 meses, sin cobrar un proyecto de miles de pesos. Y era como, ah, ok, o sea, entonces toda la lana que yo me gané, o sea, que la empresa ya se ganó y que yo me gané en los proyectos anteriores, ya lo estoy invirtiendo en otros proyectos y no estoy cobrando esos otros proyectos atrasados. Entonces empecé a tener problemas de, pues obviamente de flujo.
Sí.
Y ahí fue cuando ya no me empezó a gustar. El último proyecto que hice, que fue 2013, que fue el de la Sedeco, que te digo, fue un proyecto igual, que, o sea, que lo cobré en miles de pesos, pero que me tardé 2 años en cobrarlo. O sea, y entonces en el 2013 fue cuando también ya me empecé yo a dar cuenta que de verdad lo que me gustaba más era hacer cosas del lado artístico.
¿Creativo?
Creativo. Y dije, bueno, pero también me gusta obviamente la parte de ingeniería, la parte de desarrollo. Y dije, güey, creo que donde se hace el mix perfecto es en videojuegos.
Sí.
Y además siempre de alguna u otra manera, desde que entré a la universidad, empecé a mezclarme también con toda la industria de medios de videojuegos.
Sí.
O sea, de la nada empecé a hablar con gente que tenía un medio de videojuegos cuando yo estaba en la universidad. Y eran, o sea, eran medios que ya ni existen.
Sí.
¿No? Pero gente que empezaba a hacer...
¿Cómo que medio?
Como que empezar a hacer cosas de... A reportar cosas de videojuegos o a hacer notas de artículos de videojuegos. Era de un amigo de la universidad que...
¿Te acuerdas del nombre del...?
No me acuerdo cómo se llamaba su medio. Era una radio. Era, de hecho, una radio por internet. Y hablaban de videojuegos. Se llamaba Radio... No me acuerdo exactamente. Radio algo era. O sea, es que ya tiene muchísimo tiempo eso.
Sí.
Y dije, ah, cool, güey. O sea, son videojuegos. Está bien. Y dije, güey, creo que ahí es donde puedo encontrar algo... Donde sí de verdad me sienta contento haciendo algo. Entonces... Pues digo, básicamente 2013 fue como de las últimas cosas que hice con mi empresa de desarrollo de software. También estaba yo súper cansado porque obviamente la universidad y el trabajo era,
sí, mucho.
Era muy estresante para mí. Y dije, güey, o sea, creo que mejor ahorita me conviene deshacerme de eso, irme deshaciendo de eso. Uh-huh. Y lo que fui haciendo fue como ir limitando los proyectos que hacía. Y al final lo que hice fue en el 2016... fue cuando básicamente yo traspasé esa empresa a otra empresa.
Okay.
O sea, a la otra empresa le interesaban los clientes, la cartera de clientes que yo tenía y el equipo que tenía. Y les dije, pues yo ya no me quiero dedicar a esto, si me lo quieren comprar está chido. Y dijeron, pues sí, güey. Además que era una empresa a la que yo ya le trabajaba proyectos anteriormente. Entonces a ellos les interesó como, güey,
sí,
pues o sea, voy a comprar algo. Obviamente no pagaron lo que era por esa empresa, pero yo lo que quería era ya deshacerme y no quedar en ceros.
Sí,
para
claro.
Poder iniciar alguna otra cosa. Entonces, desde el 2013 me empecé a meter en videojuegos. Lo primero que hice fue Devour. O sea, acercarme con la gente de Devour y conocer el evento. Fue lo primero que hice.
Sí. ¿Cuándo empezó Devour?
2011.
Sí. Ah, ok. Entonces empezaste a partir del
2011. Y yo desde el 2011 quería ir a la primera edición. Uh-huh. Y hasta me emocioné. Dije, no mames, es un foro de videojuegos. O sea, de desarrollo de videojuegos. Me van a enseñar a hacer videojuegos.
Sí.
Pero obviamente como estaba con lo de la empresa y clientes y todo eso... O sea, sí. Me di cuenta ya cuando aparecía como el... Ya está cerrado el registro, ¿no?
Uh-huh.
Y yo en ese entonces, como yo veía como en un nivel muy pro o muy avanzado Devour.
Uh-huh.
Porque además, las primeras 2 ediciones de Devour sí estaba muy cuidado la parte como de imagen. Y el cómo hacían las cosas porque estaba detrás de ellos el CENART.
Ya. Yo fui a uno en Tlatelolco, no me acuerdo si fue el primero.
Ese fue el primero.
Ah, ok.
Exacto. Uh-huh. Y entonces... pues sí, sí veías la página y decías, ah, pues está chido, ¿no? O sea, sí, sí se ve que es algo el evento. Uh-huh. Entonces yo cuando vi que decía que ya sabía hacer el registro, dije, ya no me van a dejar entrar, ¿no? O sea, ya ni para qué hago el intento. Entonces no fui, 2011. El 2012 me acordé y dije, seguramente es. Y cuando entré a ver, pues ya había pasado el evento igualmente, ¿no? Entonces fue así como de puta madre. Y ya en el 2013 dije, no, güey, voy a poner atento y voy a ir. Sí. Y en el 2013 fue el primer Devour que fui, tal cual. Que me paré a ver y empecé a conocer a la gente. Y, o sea, yo, tal vez por como la experiencia que ya traía de perder el miedo a hablar con la gente o siquiera pararte y presentarte a ti mismo, pues empecé a hablar con la gente que estaba ahí. Empecé a hablar con los organizadores, con la gente que estaba ahí. Y a pues, demostrarles como mi interés en lo que yo quería hacer, ¿no?
Sí.
Quería mezclarme con la industria de videojuegos. Y básicamente me invitaron así como de, oye, pues deberías de venirte con nosotros a organizar este asunto, ¿no? Uh-huh. Y dije, ¿en serio? Sí, órale. Y entonces 2014 fue cuando ya yo me metí con el equipo que estaba organizando en ese entonces.
Devour.
A organizar el del 2014, que fue el último que sucedió en el CENART.
Ah, ok.
Entonces, básicamente se puede decir que desde el 2013 fue cuando yo ya empecé a mezclarme un poco más con la, o más en forma con la industria de desarrollo de videojuegos.
Ok.
¿No?
¿Y qué hacías dentro de Devour? O sea, como, ¿cuáles fueron tus tareas?
Pues era apoyo en general, en realidad, porque Devour nunca ha tenido una organización como marcada. O sea, el único que se identificaba como su papel dentro de Devour era el de Jacinto, que era Jacinto Kesnel, que es el director, el fundador de Devour y el director de Devour en ese momento.
Sí.
Era el único como puesto marcado y ni siquiera él lo usaba tanto como yo soy el director o yo soy el fundador. No se usaba tanto. Entonces era como apoyo en general, en realidad.
Okay.
O sea, yo resolvía también, o sea, tenía mucha experiencia en otras cosas porque yo durante toda mi vida me le he pasado probando hacer X o Y proyectos. Entonces, si me regreso todavía más, un poco más, antes de empezar con mi primer empleo de desarrollo web, que fue donde empecé a programar por primera vez, todavía antes de eso, con la que es ahorita mi esposa, hice un proyecto de arte.
Ok.
Que hicimos así de la nada. O sea, dijimos, ella estaba haciendo unas cosas y yo le dije, órale, pues yo te apoyo, me late. Porque en mi casa siempre he visto algo relacionado a arte porque mi papá es diseñador gráfico y trabajó mucho tiempo para Televisa.
Ok.
Entonces,
¿y de qué era el proyecto?
Era un proyecto de arte objeto, básicamente. Ella creaba personajes y los convertía en cosas. Entonces, los hacía pines o los hacía un muñeco de peluche. Y llegamos al punto incluso de hacer figuras de resina pequeñitas, ¿no? Que yo me metí a investigar cómo se podía hacer como la figura y cómo hacer el vaciado y el molde y ese tipo de cosas. Entonces siempre, y no, nunca le he tenido miedo a ese tipo de cosas creativas porque te digo, siempre lo vi con mi papá. O sea, en mi casa siempre encontré pintura, siempre olía probablemente a tíner o a solvente. Siempre escuchaba la compresora de mi papá usando el aerógrafo. Entonces ese tipo de cosas, pues siempre me mantuvieron como, nunca fui ajeno a cosas creativas. Entonces, por eso en su momento le entré a ese proyecto y dije, pues órale, ¿no?
Sí.
Y después, obviamente, me separé por empezar todo lo demás que ya te platiqué. Y cuando llegué a Devour, dije, no mames, o sea, otra vez me estoy reencontrando con ese tipo de sensación o de emoción cuando se mezclan aquí las dos cosas que me gustan, ¿no? La parte creativa y la parte de tecnología, de cierta manera.
Sí.
Y por eso me empecé todavía a meter mucho más, ¿no? A Devour. Y después ya fue en el 2015, del 2014 al 2015, cuando ya no sucedía en el CENART, cuando Jacinto me dijo, oye, pues deberías tú de tomar las riendas de...
¿De Devour?
De Devour, ¿no? O sea, organizarlo tú. Tú ser el director del 2015 y ver qué sucede, ¿no? Y fue lo que hice, básicamente, en el 2015. Pero en el 2015 pasó algo mucho más raro que yo no me esperaba, que es que se acercaron las personas que organizaban el Big Concert.
Ajá.
Y nos dijeron, hey, nosotros queremos hacer algo más grande. O sea, en algún momento Jacinto y Mariano Latapi, que es el director de Beacon y el creador de Beacon, básicamente, dijeron, se nos ocurrió algo que tenemos desde hace mucho tiempo en mente, que es la Mexico City Game Week, una semana completa dedicado a difundir la industria de videojuego, ¿no?
Okay.
Y dijimos, ok, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y así, o sea, eso fue a mediados del 2015.
Sí.
Y eso se tenía que ejecutar en noviembre de ese mismo año. Entonces, en junio, nosotros estábamos comenzando a organizar la Semana del Juego de la Ciudad de México.
Sí.
O sea, entonces nada más tuvimos esos 4 meses para yo terminar de, con el equipo de Devour, terminar de armar el proyecto de Devour, o sea, la edición de 2015 de Devour, y apoyar en todo lo que se tenía que desarrollar para la Game Week, desde imagen y qué eventos iba a haber, y obviamente apoyar a todos esos eventos a que, pues, de verdad sucedieran, y lo que les faltara, pues, obviamente también ver de qué manera solucionarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, al final de cuenta, se hizo toda esa mezcla de eventos y se buscó la manera de ejecutarlos. Y en noviembre de ese mismo año, pues, estaba sucediendo la Game Week con un concierto que abría la semana del juego, que donde se presentó un DJ japonés que básicamente es como uno de los que hace la música de los videojuegos de Persona.
Ok.
Que estaba patrocinado por Spotify. Y después de eso empezaba Devour. Y en el Inter de Devour sucedía una proyección de cine relacionada a videojuegos que organizó la comunidad. Organizó una persona que está como unida a la comunidad gay del lado de gaming, que es, creo que se llaman gamers, tal cual, así.
Sí.
Y hicieron una muestra de cine patrocinada por Cinemex. Y al final cerrábamos con un pabellón de videojuegos que organicé yo, que se llamaba el Pabellón de Videojuegos Latinoamericanos.
Uh-huh.
Que es la única vez que ha sucedido. Básicamente hice como una convocatoria de toda la gente que conocía de Latinoamérica y les dije, mándenme sus juegos. Y conseguí un software que usaban la gente en Argentina, que lo usaron en un evento al que me invitaron en Argentina, que se llama Mica. Y es básicamente un software que era un launcher de videojuegos. Entonces, uh-huh, como allá la industria siempre ha sido, o sea, la industria indie es muy fuerte porque, por como las limitantes que tienen para que entre como tecnología extranjera o empresas extranjeras a Argentina.
Sí.
Pues ellos tenían como mucho más armado esa parte, ¿no? Entonces, ya hasta tenían un software que usaban en ese evento o en los otros eventos para colocar los videojuegos de los estudios y que la gente pudiera llegar y decir, ah, pues voy a probar los videojuegos si tuviera como una lista y los usara. Entonces, era un videojuego, era un launcher hecho en Flash y pues tú ponías las carpetas con el XML y eso cargaba todo ahí y entonces ya seleccionabas el juego y lo lanzaba. Y con eso lo monté y eso lo patrocinó Gamers.
Ok.
O sea, Gamers nos prestó una de sus sucursales, la que está en Eje Central, donde tiene el Museo del Videojuego. Mm. Y ahí montamos como este pequeño como
pabellón,
¿no? Sí. O sea, eran como, era, la intención era muy buena de la Game Week. Pero sí creo que le faltó a cada uno de los eventos que sucedieron en ese entonces y a los mismos organizadores, sí nos faltó un poco más de tiempo y tal vez hasta de madurez, ¿no? Porque después de ese pabellón sí cerraba el Beacon, el concierto de música de videojuegos. Pero, o sea, se dice bien fácil decir, sucedió esto, pero si hubieras visto toda la cantidad de cosas que sucedieron en medio de todo eso.
Sí.
O sea, desde a nivel monetario, o sea, tener presupuestos, salió este imprevisto y hay que pagar porque si no, no sucede algo.
Sí, claro.
Eso es muy estresante y muy desgastante, ¿no? Y al final, obviamente, el poco tiempo que se tenía para organizar le quita muchísimo a los eventos, ¿no?
Sí.
O sea, podrían ser mejores si no lo son por el hecho de que el tiempo no te lo permite. Entonces, aunque la intención de la Game Week fue muy buena, al final el proyecto pues no terminó como todos los que estaban mezclados esperaban, ¿no? Entonces, pues hubo al final como mucha fricción con todo el equipo organizador. Al final, pues ya no se le pudo dar continuidad como si hubiera querido. O sea, ya no sucedió una edición 2016,
okay,
ni 2017, ni nada, ¿no? Y se quedó ahí el proyecto, pues, parado, ¿no? Es un buen proyecto, pero ahí se quedó, ¿no?
Y entonces el 2016 fue cuando fuimos a Japón, ¿no?
El 2016 fue cuando a mí me llegó una invitación de la gente de Tokyo Game Show y también a Pro México, uh-huh, donde decían, hey, sabemos que están haciendo algo chido en la industria de México y nunca ha venido nadie a Tokyo Game Show, uh-huh, de México. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Les interesa o no? O sea, lo que queremos hacer es invitarlos y que usen el espacio, un espacio que nosotros damos de forma gratuita, o sea, que le estamos dando a ustedes de forma gratuita para que vengan al evento, con la promesa de que ProMéxico pagara el siguiente año y se mantuviera así la participación de la industria.
Sí.
¿No? El problema aquí, pues, es que, pues, como sabemos, ProMéxico a veces está muy limitado en presupuestos.
Sí.
Entonces, digo, aunque al inicio es bien fácil decir, sí, lo hacemos el siguiente año, pues darle continuidad es el problema, ¿no?
Ok.
Entonces, en 2016, yo dije, ok, está chido, lo voy a tomar. Y la verdad es que yo al inicio no lo quería tomar tal cual, porque a veces cuando tú organizas algo, o sea, yo en este caso lo hago de la mejor forma o con la mejor intención posible. Pero hay veces que la gente allá afuera, ya sea un evento para fans o un evento para la propia industria, a veces no ven o no toman en consideración en los problemas que tú como organizador te metes para lograr que algo se lleve a cabo. Y lo único que a veces te sucede es que regresan, o sea, en lugar de regresar como algo positivo de eso que organizaste, pues lo único que regresa son como quejas o inconformidades de la gente que participó en ese evento, ¿no?
Claro.
Y tú quedas así como de, hey, dude, o sea, lo hice gratis.
Sí.
No cobré de esto, no gané, incluso puse de mi dinero para que sucediera. Y, güey, sí salió mal esto y aquello, pero una, ni soy experto haciendo esto. Probablemente apenas es mi primera cosa que hago y lo hice como pude. Y lo que deberías hacer es tal vez agradecer o acercarte y decir cómo los apoyo o cómo me subo, ¿no?
Sí, claro.
Y a veces eso no sucede. Entonces, yo por esa razón al inicio no lo quería agarrar. Dije, híjole, creo que esto ya es un nivel como muy arriba. O sea, ya es mezclarme con gobierno y es hablar con gente a nivel internacional y es tener una presencia y lograr. O sea, y si yo en este momento estoy diciendo que sí lo voy a hacer, es porque va a suceder. No puedo llegar al día y decirles, oigan, ¿saben qué? Ningún estudio va a ir.
Sí.
O ¿saben qué? Ya mejor lo abandono. Ahí toma ProMéxico, organízalo tú, ¿no? Un mes antes.
Sí.
Porque pues obviamente me quemo y además dejo mal parada la industria, ¿no? Nada más me quemo yo, los quemo a todos ustedes al final, ¿no? Entonces dije, güey, creo que eso está muy arriba de lo que puedo hacer. Y después comencé a analizar y dije, bueno, ¿y quién lo puede hacer? O sea, yo dije, la gente, o sea, la gente que estaba organizando en el 2016 de Bauer, dije, pues se los puedo pasar, pero dudo mucho que lo puedan también llevar a cabo. Y la gente que yo conocí en la Game Week, organizadores de otros eventos o personas que son parte de otras comunidades de gaming, dije, pues también no creo que lo vayan a querer hacer. Y dije, bueno, tal vez lo que tendría que hacer es cederlo a alguno de los estudios o gente que está envuelta solamente en la industria de desarrollo, ¿no?
Sí.
Para ver si lo quiero organizar. Pero igual, o sea, dije, ¿quién de verdad? O sea, ¿quién? Nadie está metido a este nivel y nadie se va a querer comprometer con esto.
Sí, porque también cuando estás haciendo juegos, estás enfocado en hacer juegos, ¿no?
Sí,
y
claro.
Y luego como enfocarte en organizar. O sea, ir a eventos de por sí es complicado para un estudio.
Sí, es complicadísimo.
Y entonces organizar el que más gente vaya a eventos suena como algo demasiado difícil, ¿no?
Sí. Sí, es bastante difícil tener como el focus en dónde.
O sea, sí, claro.
Es como lo que acabas de decir. Un estudio dice, güey, no, yo estoy haciendo un videojuego. Yo no quiero ponerme a organizar algo para alguien más. Tengo el tiempo ni las ganas y no es lo que quiero hacer, ¿no?
Sí.
Entonces dije, bueno, pues creo que lo voy a tomar, ¿no? Entonces ya me puse de regreso en contacto con, o sea, le contesté a la gente de Tokyo Game Show y empecé a hablar con la gente de ProMéxico. Y la gente de ProMéxico, obviamente, lo primero que me dijo es... Génesis, no tenemos presupuesto para eso. O sea, está completamente fuera de nuestro alcance. Porque además fue... O sea, Tokyo Game Show es septiembre y esto había llegado en mayo. Principios de mayo. Entonces dijeron, pues esto ya... O sea, no está considerado en nuestro presupuesto porque eso no lo teníamos considerado. Y además no sabemos nada de gaming. No sabemos nada de videojuegos. Yo la verdad me sorprendí mucho cuando me dijeron eso porque... No del presupuesto, sino cuando me dijeron, no sabemos nada de la industria de videojuegos.
Sí.
Yo dije, ok, o sea, es pro México, debería de conocer todas las industrias que están en México, porque si no, ¿cómo les ayudas?
Sí, claro.
Y dije, o sea, qué mala onda, o qué, bueno, no qué mala onda, pero sí como, qué extraño que no conozcan la industria, ¿no?
Sí, supongo que es porque tampoco mucha gente se ha acercado a ellos a
supongo.
Supongo que sí. Fuiste el primero en que llegó y dijo, pero México, esto existe y ayúdanos, ¿no?
Exacto. Entonces me dijeron, pues no, o sea, si quieres que eso funcione, pues, o sea, tú tienes que ver cómo, de qué forma se consigue el apoyo y tú logras que, pues, se paguen las cosas que se necesitan en el boot. O sea, el boot no te lo van a cobrar, pero todas las cosas que necesitas en el boot, sí te lo van a cobrar, ¿no?
Sí.
O sea, desde una mesa, desde una silla, te la van a cobrar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues déjenme pensar cómo se puede lograr eso. De entrada dije, o sea, yo no me espanté tanto porque dije, bueno, obviamente puedo conseguir patrocinios. Lo hice para Devour y para la Game Week. Lo puedo conseguir probablemente para esto. Pero dije, pero eso no va a ser suficiente. O sea, no va a ser suficiente porque además se tiene que crear algo de aquí y un sitio web no va a ser suficiente. Entonces lo que hice fue, me di cuenta que en las demás, cuando yo fui, por ejemplo, a Game Connection, En San Francisco, me di cuenta que pues estaban los boots de las industrias, y pues cada boot sí tenían información ahí, obviamente tienen un sitio, porque muchas de esas industrias están representadas por una organización, y pues a través de ellos como obtener esa información de los estudios, pero lo que daban mucho es como un bucletcito en donde ponían información de las empresas que estaban participando, al menos en esa edición o mientras estaban ellos ahí presente en los eventos. Entonces dije, bueno, creo que por ahí puede ir. O sea, dejar algo más en físico. Algo que deje como registrado que la industria participó en el evento. Y que en ese año, pues estos estudios participaron. Y dije, y bueno, probablemente eso pueda ser algo tangible. Puede ser que más fácil los estudios puedan apoyar para que se cree eso. Y para que se tenga dinero para las otras cosas que se necesitan en el boot, ¿no? Entonces... pues comencé a hacer como esa convocatoria a los estudios, hablar con cada uno de ellos, hablar con algunos patrocinadores con los que yo creía.
¿Y dónde claves. Conseguiste la lista de todos los estudios que había en México?
La lista de los estudios, pues yo la empecé a hacer. O sea, yo hice... Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es estar todo el tiempo como recolectando datos de lo que me interesa. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer yo en el 2014, cuando empecé a colaborar con Devour, es comencé a hacer una lista de los estudios que iba conociendo. Y empezar a también a buscar información. Encontré la lista que también se publicaba en Mentor Creativo, que es esta comunidad que ahorita ya cambió, ¿cómo se llama?
Creo que es Cara Oculta ahora.
No, es Mentor Creativo, es ahora, no me acuerdo cómo se llama el nuevo, pero en sí. Esto era Mentor Creativo.
Ajá.
Y ellos tenían como una lista, un Excel básicamente, en donde estaba como una lista de estudios.
Sí, me acuerdo
de esa que era lista, pero... o sea, recopilaban los datos, pero también de una forma no tan seria, ¿no? Era más como de, lo pongo aquí en el muro de Facebook del grupo.
Sí, y si alguien lo agrega, está bien.
Y si alguien entra y lo agrega, pues ya.
Y ¿no? No había seguimiento. Si alguien dejaba de existir, no tenías...
No nada, sabías, ¿no?
No sabías. Ajá.
Entonces, pasó eso, y también ya se había tenido, yo había tenido yo también pláticas con esta, con la persona que organizaba Mentor Creativo, que es Phil. Y él tenía la idea de hacer como un poco más grande y como buscar más colaboración de diferentes comunidades, incluyendo Devour, obviamente, para hacer como mucho más, darle más validez a este, pues a este estudio que él hacía de la industria de desarrollo.
Sí.
Entonces, también de ahí dije, bueno, creo que tengo que comenzar, o sea, si quiero de verdad mezclarme, Digo, en su momento ese proyecto se quedó como en sí, hagámoslo, pero pues ya sabes que casi siempre los proyectos se quedan en eso. Sí, muy pocas personas se clavan, tal vez al nivel al que yo o tú o otras personas se han clavado, ¿no? Que si digo que sí es porque sí lo voy a hacer.
Sí.
Entonces yo sí me clavé en ese momento a investigar y de ahí comencé como a juntar esta información. Y ya cuando yo estaba con el Tokyo Game Show, organizando lo del boot, ya tenía yo una lista, se puede decir que depurada, de los estudios.
¿Y como cuántos estudios crees que hay en
los estudios? Lista? Pues hay un, o sea, obviamente tampoco yo tengo el dato exacto.
Sí.
Pero, o sea, estudios yo creo que en bien, o sea, establecidos, no hay más de 50 estudios, no hay.
Ok.
Hay muchos que están registrados como estudios o que ellos dicen, es que yo estoy empezando mi estudio, pero en realidad son personas que sí le pusieron el nombre, o sea, mi estudio se llama tal, y estoy haciendo este juego, pero legalmente no son todavía nada.
Ah, claro.
¿No?
Qué bueno, así empezó Hyperbeer. Siempre claro. Sí. Siempre decimos que tuvimos nuestra época de estudio de garage, donde así pues es. Nada más teníamos el
nombre. O sea, hay muchos estudios de garage así, o sea... Sí. Y yo creo que son la mayoría, porque lamentablemente pues todavía la industria no está lo suficientemente madura como para que...
Sí, o sea, tú ni siquiera sabes a dónde tienes que ir si quieres...
Exactamente.
...legalmente hacer un estudio.
Claro, ¿no? Y lo que conlleva en un... O sea, económicamente hacer eso, ¿no? Uh-huh. Siquiera registrar o levantar tu empresa, ¿no? Requiere al menos que vayas primero y te registres al SAT y después vayas y te registres en la nueva esta modalidad de las empresas como en 24 horas, ¿no?
Sí.
Pero pues eso, ¿quién lo sabe, no? Sí. La primera vez que quieres emprender algo...
Y además todo el mundo te dice que no te acerques al SAT.
Ah, claro, entonces... sí, no es lo primero, porque en cuanto lo hagas te va a empezar a costar dinero.
Exacto.
¿No? Entonces, pues muchos no hacen eso. Entonces sí hay muchos estudios que, o la mayoría de los estudios sí todavía están en ese... En esa parte como de, se puede decir que de la ilegalidad, o sea, operando de forma no formal.
Sí.
Y te digo, no son, yo creo que no hay más de 50, tal vez hasta unos 30, 40 estudios máximo, que son los que están formalmente
haciendo videos,
trabajando. Y que además que solamente, o que parte de su empresa sea hacer videojuegos.
Okay.
Porque hay muchos que obviamente solamente hacen videojuegos, y hay otros que hacen videojuegos y hacen, o sea, funcionan más como una agencia.
Sí.
¿No? O sea, de hecho hay varios que, pues su core o del... O la forma en que mantienen a la empresa corriendo no es con los videojuegos, sino es con lo que le están vendiendo a otras marcas. Claro. Haciéndoles animación, haciéndoles incluso hasta campañas de marketing digital y ese tipo de cosas. Entonces, ese número, te digo, es como un tanto inexacto. Entonces, con lo de Tokyo Game Show, comencé a hacer esa convocatoria, comencé a buscar quién apoyara. Y al final dije, pues igual y la IGDA podría sumarse, ¿no? O sea, la IGDA México o el capítulo de México se puede decir que era como un intento que siempre ha estado ahí de asociación de desarrollo o de desarrolladores de videojuegos en México. Pero por X o Y razón jamás, además de que nadie la ha tomado tal cual en serio, las personas que han tenido la batuta en eso... Tampoco es que se hayan metido bien a llevar una asociación.
Sí.
Entonces, pues, así jamás iba a suceder que la IGDA se convirtiera de verdad en la asociación o quien representara
a México.
A la industria en México, ¿no? Entonces dije, bueno, pues igual puedo sumar a la IGDA, pero igual lo mismo. O sea, dije, no, pues, o sea, están en la misma que yo o todavía están peor porque pues no están ni organizados ni tienen nada. Entonces, pues lo sumé como partners en lo del boot.
Sí.
Pero básicamente todo lo demás lo tuve que ir consiguiendo yo, con apoyo de los estudios principalmente.
Uh-huh.
Y con apoyo de GameStarter como patrocinador y de un evento, de una expo. De una expo de videojuegos, ¿no?
¿Te acuerdas de los estudios que terminaron yendo a Tokyo Game Show?
Los estudios que terminaron apoyando y yendo a Tokyo Game Show fueron 11 estudios, si no mal recuerdo. O sea, fue Hyperbeard, fue We The Force, fue...
Máquina Voladora.
One Simple Idea, Máquina Voladora, un estudio que se llamaba, que era de Puebla, es de Puebla, no me acuerdo cómo se llama, bueno, un estudio de Puebla, déjame me acuerdo quién más, es que de repente se me van así los nombres, está medio difícil, pero la gente de WSD también, Fat Panda, también en ese entonces estaba Jerry ahí, con ellos trabajando. Y también, de hecho, Fat Panda en ese entonces me ayudó a hacer el diseño del booklet. Del booklet que se repartió en el evento. Estaba también la gente de Villa Vanilla, que también es un de Guadalajara el estudio. Y pues se me están yendo los otros, la verdad es que...
Ah, está bien. Pero está muy chistoso porque justo cuando llegamos a Tokyo Game Show... Como que no se fue que nos dimos cuenta de... Bueno, no conocemos a nadie. O sea, conocemos a unos cuantos.
Ah, claro.
Pero, o sea, es la primera vez que siento que me estoy reuniendo con... los otros estudios de desarrollo de videojuegos en México, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que también... Es que eso pasa también... ¿Sabes dónde pasa? También en GDC.
Sí.
O sea, es más fácil que, por ejemplo, yo vea... o me encuentre o tenga pláticas con estudios de otros estados en GDC.
Que en eventos de aquí.
Que en eventos de México.
Es que es como... O sea... Es un pequeño filtro, porque si tienes el dinero para irte a GDC o para pagar un booklet, o sea, para meter dinero al booklet, significa que ya estás generando dinero en tu empresa, ¿no?
Claro.
En lo que estás trabajando. Entonces, hay como un siguiente nivel de que ya puedes pagarte el viaje a GDC o puedes pagarte el viaje a Japón o lo que sea, e invertir en lo que te estás dedicando. Sí. Entonces, yo creo que ese fue como el... Ah, mira, están todos estos estudios que ya están haciendo esto en México, lo cual estuvo bastante bien.
Sí, o sea, la mayoría de los estudios que yo, a los que yo me acerqué, o sea, mi filtro fue bien sencillo para lo del boot. Dije, ok, es un boot. Una, vamos a estar frente a la meca de videojuegos, ¿no? O sea, y una de las industrias más importantes de la industria del videojuego. Y dije, pues, creo que, o sea, tengo que cuidar mucho que los estudios que vayan... Más allá de que vayan a generar negocio allá, tengan algo interesante que mostrar.
Sí.
O sea, aunque al final el estudio no logre cerrar ningún...
Trato,
negocio, lo que sea allá. Pero sí tiene que ser importante mostrar algo de calidad. Sí. O sea, que vean que la industria es real y que la industria tiene potencial, ¿no? Entonces... Todos estos estudios que también yo elegí, porque yo tuve que elegir... Varias veces de las personas con las que empecé a hablar sobre el proyecto me dijeron, es que debería ser una convocatoria abierta, Génesis. O sea, porque debería de ser como más...
abierto, público.
Sí, o sea, más... Como más justo, ¿no? Uh-huh. Que quien quiera, pues, pueda aplicar y pueda ir al boot. Y les dije, pues, sí entiendo que sea por esa manera, pero el problema es que también hay mucha gente que no lo está haciendo bien, ¿no? Y sí tengo que darle su mérito y su lugar a esos estudios y a esas personas que están preocupando por hacerlo bien.
Sí.
¿No? Y más aún aquellas empresas que de verdad se están dedicando solamente a desarrollo de videojuegos. Entonces, desde ahí fue como la razón principal por la que yo empecé a elegir y acercarme con estos estudios.
Sí.
Todos tenían o un videojuego bien... dentro de lo que cabe bien hecho, ya sea pronto a publicarse o ya publicado, o habían tenido ya anteriormente publicaciones o ya habían publicado algún videojuego y les había ido al menos bien, ¿no?
Sí.
O sea, el videojuego estaba bien hecho. Entonces, eso creo yo que cuando estuvieron participando ahí en el boot sí les ayudó muchísimo, porque... Hay muchas, o sea, aunque a lo mejor el mexicano a veces cuando va a expos va, pues ya llegué, ¿qué hay, no? No hace como una investigación antes o no se informa antes. En Tokyo Game Show, la gente que asiste los dos primeros días, que son los días de negocios, sí hacen su investigación y sí van con tiempo. El japonés así es para empezar, ¿no? O sea, no nada más va a ir a perder el tiempo. Claro. No nada más va a ir a darse la vuelta. Entonces sí llega mucha gente al boot a preguntar en específico, quiero hablar con estos estudios porque vi que hacen cosas de VR, o quiero hablar con estos estudios porque vi que hacen cosas de móviles, o quiero ver este juego porque se ve muy bien, lo buscamos y nos gustó, quiero hablar con ese estudio. ¿no? Entonces sucedió que, por ejemplo, fue la gente de HTC, de Vive, y la gente de Oculus por el boot, y dijo: me interesa hablar con las empresas que ustedes, que sé que tienen algo de VR para ofrecer, ¿no? Pues aquí tengo mi tarjeta y pues díganme cuándo puedo pasar y listo, ¿no? Venimos. Entonces fueron y hablaron con dos estudios de los que estuvieron ahí, que fue WSD y el otro, el de Máquina Voladora, que estaban haciendo algo en VR.
Sí.
Entonces, igual, o sea, con la gente de We The Force, dijeron: oye, nos gusta lo que están haciendo en Randall, se ve bonito, se ve bien hecho el juego, queremos hablar con ellos. Entonces un publisher se sentó con ellos. Digo, al final, no sé si cerraron el deal o no,
pero
me parece que no, porque pues, si no lo hubieran publicado bajo esa, sí, bajo ese, con ese publisher.
Porque ya salió, ¿no?
Sí, del año pasado. Pero al menos se sentaron con alguien, al menos le mostraron el juego a alguien. Y así, muchísimas otras personas y de otras, tanto empresas japonesas como de incluso asociaciones o empresas de otro país que tenían ahí boot en Tokyo Game Show, se acercaron al boot porque dijeron: ¿cómo? O sea, mexicanos aquí, hay industria de videojuegos en México, sí, quiero conocerlos.
Justo me pasó que estaba en Stugan, en Suecia, y un amigo tenía su computadora como en la mesa, y de repente me acerco y tenía una estampa de Hypervir. Y le dije: ¿sacaste eso, no? Y me dijo: ah, pues me lo regalaron en el Tokyo Game Show. Y yo de: ¿a poco? Y entonces ya nos pusimos a ver las fotos y el booth de Polonia estaba, porque él es de Polonia, estaba justo al lado del de México. Y en algún momento intercambiaron estampas.
Sí, sí, pues justo, o sea, al lado de nuestro booth estaba una empresa chilena.
Sí.
Que lo había llevado la Asociación de Chile, sí. Asociación de Desarrollo de Desarrollo de Videojuegos de Chile. Y toda esa área ya ves que era como igual, como de puros invitados de Latinoamérica y de Asia. Entonces,
sí, como a la vueltita estaba el de Polonia, por alguna extraña y rara razón.
Sí, sí, entonces creo que eso es lo que tiene, eso es como el valor real, creo yo, de,
sí,
de
conoces participar gente
en este tipo de expos.
Sí, y a veces no siempre es alguien de negocio, sino es un colega y que te puede ayudar en algún momento con otra cosa.
Sí, claro.
O algo así.
Sí, o simplemente, o sea, crear, o sea, el awareness que se le crea a una industria o a una marca en específico es lo más importante. O sea, que te conozcan, que siquiera sepan que existes.
Sí.
Y no, que además haces videojuegos, ¿no?
Sí, entonces, claro. Y acabo de ir al Gamescom y justo una cosa que tienen muy padre es que tienen un piso de negocios y tienen un booth por país o por sí, por país. Y entonces cada cierta hora, cada país pone afuera comida y bebidas de su nacional. Entonces todo el mundo, o sea, sabe, ¿no? Que pues, claro, es comida gratis y bebida gratis. Entonces, obvio van a ir. Pero entonces así funciona muy bien, de que van y conocen la industria del otro país y, claro, conocen la cultura de los otros y todos congenian y haces muy buenas conexiones en Gamescom de esa forma.
Sí.
Y es como una idea muy, muy fácil de implementar y muy chida, o sea, que funciona muy bien en ese tipo de
cosas. Sí, yo creo que además la gente, o sea, tanto los gamers, o sea, o más bien la gente que le gustan los videojuegos como la gente que hace videojuegos, siempre la cultura está ahí como intrínseca en ese asunto, ¿no? O sea, sí, siempre sabes que cuando vas a hablar de videojuegos, o sea, es cultura, ¿no? Básicamente, y
sí, es un nivel, o sea, compartes lo mismo, el tipo del otro lado del mundo jugó lo mismo que tú.
Exactamente, o sea, en algún momento vas a congeniar con alguien,
sí,
cuando hablas de videojuegos porque pues es
universal.
Es universal, ¿no?
Sí.
Y creo que esa es la parte interesante. Pero otra de las partes interesantes que me gustó de Tokyo Game Show, o de haberme metido con ese lío de organizar el boot,
sí,
fue que dije: ok, no hay una asociación. La IGDA no es suficientemente organizada
para
hacer algo así.
Sí.
Y pues no hay nada más. Entonces dije: bueno, no, yo no quiero crear una asociación. Una, porque yo en ese momento dije: yo no soy nadie para decir: hey, voy a crear una asociación. Dije, pero sí, lo que tal vez podría hacer es de esto convertirlo en una organización que constantemente busque generar este tipo de oportunidades para la industria local. Entonces dije: bueno, le tengo que poner un nombre. Y entonces fue como dije: bueno, voy a hacerlo de Video Games MX. Ajá. Y así fue como dije: ok, yo no quiero que el boot o que lo que estoy haciendo ahorita para el Tokyo Game Show nada más digan: ah, lo organizó Genesis. Genesis, ¿quién es, no? O sea, no, o sea, yo no quiero que se llame Génesis González este asunto. Entonces dije, quiero ponerle, pues, algo encima. Entonces dije, bueno, creo que Video Games MX está bien. Y lo, y básicamente fue cuando también fundé. En 2016 aproveché y dije, bueno, voy a fundar este asunto, Video Games MX, que es básicamente una organización no profit, ¿no? Uh-huh. Fines de lucro para ayudar a la industria o para buscar de qué forma impulsarla, ¿no? Y que no se quede nada más en, ah, Génesis González lo hace, o Génesis, ahí está.
Sí.
¿No? Entonces, también aproveché para crear eso. Y ahorita es en lo que, al menos en el lado de industria local, es en donde me estoy enfocando en apoyar a la industria a través de Video Games MX.
Ok. ¿Y después de Tokyo Game Show, qué empezaste a hacer?
Después de Tokyo Game Show, o sea, 2016 fue Tokyo Game Show, regresé yo y uno, o sea, uno de mis amigos me dijo, oye, güey, fíjate que estoy armando este asunto, estoy armando esta empresa que quiero hacer y ya estamos tales personas aquí, ¿no? O sea, entonces está chido, ¿no? Vente a conocernos. Y entonces yo fui, vi lo que estaban haciendo, les dije, güey, pues está chido lo que están haciendo, a mí me gustaría mucho participar en algo así, güey, ¿no? Uh-huh. En ese entonces, básicamente la empresa solamente estaba siendo presentada como una agencia de relaciones públicas. Uh-huh. Pero el equipo, pues, obviamente daba para más, ¿no? Entonces, yo les dije, oye, pues me interesa. Ellos dijeron, pues, güey, o sea, tienes toda nuestra confianza. Y como con ellos ya había trabajado cosas en la Game Week, pues básicamente dije, güey, pues vente con nosotros, ¿no? Vamos a asociarnos y vemos qué onda. Entonces me asocié con ellos y así fue como empecé a involucrarme y como también pudimos comenzar a transformar en lo que ahora es Motherbase, ¿no?
Ok.
Que es básicamente esta empresa que se fundó en el 2016 y en la que yo me integré y comencé como...
¿Y entonces qué es lo que hace Motherbase?
Motherbase es un... O sea, todavía ni nosotros sabemos exactamente... Bueno, sí lo sabemos, pero es difícil como ponerle un calificativo, uh-huh, a todo lo que hace la empresa. Pero básicamente se puede decir que somos una empresa que busca innovar o busca hacer algo diferente en favor de la industria
mexicana
de videojuegos. No solamente de desarrollo, sino en general, ¿no? Entonces, obviamente es una empresa y funciona a través de... O sea, lo que hacemos es que damos servicios. Uh-huh. Pero, pues esos servicios siempre cuidamos que de verdad sean diferentes a lo que normalmente otra empresa del rubro, de ese rubro de la industria, ofrece, ¿no? Entonces, incluyendo la parte, por ejemplo, de relaciones públicas o lo que haría normalmente una agencia de PR, ¿no? Uh-huh. Cuidamos el cómo se hace. Cuidamos que sea de la mejor manera. Y sí, y además, todos los socios en conjunto, con la experiencia que tenemos, le sumamos todavía le damos un plus a lo que hacemos dentro de la empresa. Entonces, podemos hacer desde, te digo, servicios de PR, producción de un evento, producción en video. También, obviamente, podemos sumar la parte que yo tengo, que es conocimiento de la industria en general. Uh-huh. Y la parte de desarrollo de videojuegos o publishing de videojuegos. Entonces, pues te digo, la empresa... Se puede decir básicamente que es una empresa dedicada a la industria de videojuegos.
Okay.
Entonces, y por la experiencia que cada uno de los miembros o de los socios en el equipo tiene, pues podemos abarcar todas estas diferentes áreas en la misma industria, ¿no?
Sí.
O sea, digo, la experiencia también que compartimos entre todos nosotros es muy amplia. Entonces, pues desde hablar con marcas, digo, producir eventos, todo eso, lo podemos hacer sin ningún problema. Una de las cosas, de las primeras cosas que empezamos a hacer el año pasado, o sea, porque obviamente lo empezamos en 2016, pero de ya que te acomodas y empiezas a hacer las cosas como se debe y empezar a poner todo en orden, pues lleva tiempo.
Sí.
Entonces, pero por ejemplo, las primeras cosas que hicimos en el 2017 fue el lanzamiento de Resident Evil 7.
Okay.
¿no? Y curiosamente fue el primer evento que Capcom volvía a hacer en México para lanzar un videojuego.
Okay.
Capcom ya tenía muchísimo tiempo que no hacía un lanzamiento, más bien un evento para un lanzamiento de un videojuego. Okay. Y nosotros decidimos, bueno, nos llegó la oportunidad, dijimos, órale, lo vamos a hacer. Y dijimos, pero ¿qué tenemos que hacer? No nada más es un evento en el que, ven, pruebe el juego, come y vete. No, o sea, vamos a hacer una experiencia, algo más como inmersivo, ¿no? Algo que de verdad le demuestre el por qué Resident Evil es un videojuego que vale la pena conocer, que los medios se sientan cómodos, que los fans se sientan cómodos y que la marca quede bien, ¿no?
Sí.
Entonces, pues hicimos toda una experiencia de comida en relación a Resident Evil. Entonces, por ejemplo, pues a los medios y a los fans que invitamos, les dimos shots, ¿no?
Sí.
Que básicamente tenían ¿cómo se llaman estos vasitos como de química? Se me olvidó el nombre.
Tubo de ensayo, ¿no?
El tubo de ensayo, exactamente. Ajá. O sea, se les daba un tubo de ensayo con una etiqueta pegada de Umbrella Corp.
Sí.
Donde era como, aquí está tu trago y aquí está, ¿qué quieres? ¿Un T-Virus o quieres algún otro, químico?
Ajá.
Y te lo daban y entonces tú lo mezclabas con tu bebida y te tomabas el shot, ¿no? Y después, pero obviamente todo tenía un como por qué, ¿no? Entonces la gente llegaba y lo primero que veía era como un ambiente como muy, como
lúgubre
o como muy, como clásico, ¿no? Donde entraba velas, lo primero que hacían era, les dábamos comida relacionada al videojuego. O sea, entonces eran, por ejemplo, unos dedos como de zombie, ¿no? Y después les dábamos un pastel de cerebros, que es de forma de cerebro, y los shots. Y entonces al final del evento la gente se iba y lo que les regalábamos era una planta.
Ok.
¿No? Entonces era como, ven al evento, o sea, sí conoce el videojuego, comparte, pero básicamente llevamos por toda la experiencia que podría ser jugar el mismo videojuego, que es, pues de repente te enfrentas con el T-Virus y empiezas a comer partes de humano y al final, pues sabes qué, cúrate con la plantita, ¿no?
Sí.
Es un básico de Resident Evil, ¿no? Encontrar la plantita para hacer tu menjurje y curarte.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, obviamente eso a Capcom cuando lo vio y vieron el concepto y todo lo que se generó en los medios, pues les gustó muchísimo.
Uh-huh.
Y ese es un claro ejemplo de lo que buscamos como
hacer.
Dentro de la industria. Otra de las cosas que hemos hecho, y eso lo he empujado un poco más yo dentro de la empresa, pero es también poner a disposición de los estudios independientes en México, pues un servicio de calidad, por ejemplo, para dar a conocer su videojuego, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que les damos es, les ayudamos, pues así, de forma gratuita, se podría decir,
uh-huh.
A través de Videogames MX y con el apoyo de Motherbase. Asesoría gratuita para que, pues, güey, o sea, haz bien el marketing de tu videojuego, haz bien el lanzamiento de tu videojuego, haz bien el PR de tu videojuego.
Sí.
¿No? Feedback, en realidad, y consultoría como en general sobre el videojuego. Y obviamente también a algunos estudios les hemos ayudado justo con esa parte, ¿no? Como en, ok, oye, quiero que me publique que X videojuego voy a lanzar tal fecha. Ah, perfecto. Pues eso se llama relaciones públicas.
Sí.
¿No? Entonces, ok, te podemos ayudar con eso. Obviamente no te vamos a cobrar lo mismo que le podríamos cobrar a un AAA. Lo mismo que le cobramos a Capcom. Lo mismo que le cobramos a alguna otra empresa AAA. Te vamos a cobrar algo que vaya acorde a lo que tú como independiente puedas pagar. Y vas a tener el mismo servicio de calidad. ¿No? ¿Por qué? Porque la persona que se hace cargo dentro de la empresa es una persona que durante 5 años estuvo trabajando para PlayStation.
Sí.
Y tiene la experiencia durante todos esos años de haber lanzado pues cientos de juegos, más de 100 juegos,
uh-huh.
para Play, y poder proveerles y ayudarles a los estudios a que lo hagan de la mejor manera. ¿no? Claro. Obviamente no es magia, pero sí, tú lo sabes, en Hyperbeard el hecho de cuidar ciertas cosas te asegura el que algo, sí, pues tenga más probabilidades de éxito o no, ¿no?
Claro.
Entonces, que nada más decir, ah, voy a lanzar en mayo. Oye, pero en mayo se atraviese 3. Ah, ¿en serio? Claro, amigo, o sea, no lances cuando se atraviese 3 porque nadie te va a pelar.
Sí, sí.
¿No? O sea, o lo haces antes o lo haces después.
Sí. Y no te asegura que vas a ser exitoso si no lo haces en ese momento, pero por lo menos te quitas una probabilidad ahí negativa.
Entonces, ese tipo de cosas, si ellos se acercaran con alguna otra empresa y quisieran contratar eso, seguramente les dirían, sí, te cuesta 50 mil pesos, 60 mil pesos hacer eso. Y es como, güey, no mames, o sea, 100 mil pesos hacer eso es como, güey, o sea, no lo puedo pagar, mi estudio no lo puede pagar, eso es lo que, con lo que yo les pago, ese es a lo mejor el presupuesto que yo tengo para terminar el juego.
Sí.
¿No? Entonces, ese tipo de cosas es como muy importante también como ponerlas a la mano o ponérselas como de forma fácil a los estudios, ¿no?
¿Y ahora qué sigue? O sea, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Qué tienes planeado?
Digo, yo con Motherbase estoy ahorita, o sea, estamos trabajando, hemos trabajado con otras marcas.
Sí.
O sea, seguimos nosotros trabajando. En Motherbase hacemos toda la parte de, o sea, es solo gaming, entonces pues nos hemos acercado con muchas otras empresas. Estamos trabajando con Spotify, estamos trabajando con Pepsi, te digo, trabajamos con Capcom, también hemos trabajado con otras empresas asiáticas, con Xbox también. Uh-huh. Entonces, nuestra línea, o sea, bueno, mi plan es continuar ejecutando ese tipo de cosas con Motherbase. Uh-huh. Hay algo en particular que hicimos en Motherbase que a mí me da mucho orgullo, pero que lamentablemente no puedo platicarte.
Sí.
Bueno, te puedo platicar como fuera de, pero sí. No aquí. Ah, bueno, que sí lo viste.
Sí, yo estuve ahí,
claro.
Sí,
tú estuviste ahí.
Sí.
Pero es eso, que me encantaría que ya estuviera como publicado. ¿Cuándo? Para...
¿Cuándo crees que...?
Es, o sea, no sabemos exactamente.
Ok.
Pero ya está.
¿Ya quedó?
O sea, ya está listo, solo no podemos hacer nada.
Ok. Pero está, supongo que va a estar muy bien.
Sí, por lo que vi, está muy bien.
Iba a quedar
a nosotros
bien.
Nos encantó, pero te digo, o sea, eso se sale, a veces que se sale de tus manos el poder...
Sí, hablar de las cosas.
Hablar, una, hablar de las cosas y dos, que las cosas...
Funcionen.
Sucedan, bueno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, nosotros a nivel empresa ya concluimos con ese proyecto y nos encanta, y somos los primeros, a los primeros a los que nos encantaría que ya estuviera publicado.
Sí.
Pero no está todavía, ¿no? Entonces, más de ese tipo de cosas es lo que queremos seguir haciendo en Motherbase, ¿no?
Ok.
Entonces, tenemos planeados... Yo ya estoy planeando algo para este año. O sea, algo... Me refiero a un evento para este año.
Ok.
Un par de eventos para este año. Más todo lo demás que traemos en Motherbase. Y además yo con Video Games MX, una de las cosas que he estado haciendo desde el año pasado, independientemente a Motherbase, y este año también obviamente voy a seguir haciendo, es... yo también como persona... O sea, como Génesis he logrado, pues obviamente entrar en contacto con medios de comunicación o medios especializados en videojuegos, con otros medios, con la industria en Latinoamérica, además de la industria local y industria en Estados Unidos, Canadá, Japón, obviamente.
Claro.
Todo lo que voy a tratar yo de comenzar a hacer en Video Games MX es empujar, obviamente, una, a generación de contenido, que es importantísimo. Dos, a... Que Video Games MX pueda ofrecer más cosas de forma gratuita, se podría decir, o sin fines de lucro a los estudios.
Sí.
Que ya lo hace, pero no lo he hecho yo de forma, o sea, no lo he puesto yo como de forma pública, sino nada más me he acercado yo como por mi lado a cada uno de los estudios. Que es igual ayudarles con esta parte de, oye, yo, o sea, Video Games MX, con mi experiencia, con la experiencia que tiene la gente que también está apoyando en Video Games MX, podemos ayudarte a que tu videojuego tal vez sea mejor, a que tu videojuego lo conozcan los medios, a que tu videojuego logre, por ejemplo, fondear su campaña de Kickstarter, etcétera, etcétera.
Sí.
¿No? Y de una forma real, no nada más es hablar o decir podemos ayudarte, sino de verdad que el estudio vea que sí valió la pena, ¿no?
Sí.
Acercarse con una organización como Video Games MX y poder ver que de verdad su videojuego mejoró, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, y te doy ejemplos, o sea, los puedo decir así libremente. O sea, ejemplos, el año pasado, por ejemplo, se acercó, más bien yo vi que habían lanzado los chicos de Ogre Pixel, uh-huh, el videojuego de Watcher Defenders.
Sí.
Entonces yo lo descargué en Android y dije, o en iPhone, no me acuerdo, en iPhone. Y dije, ah, está chido el juego, o sea, me gustó. Estaba entretenido, obviamente no era nada complicado, eran creo que 6 niveles, una cosa así. Y me gustó mucho el juego. Y yo me metí y vi que tenían como 5,000 descargas en ese entonces, ¿no? Y dije, chale, o sea, qué mala onda que le esté yendo tan mal. Bueno, no es como que te vaya mal, pero, o sea, qué mala onda que tenga 5,000 descargas, ¿no?
Cuando le podría ir mejor.
Podría ir mejor, ¿no? Entonces, pues me acerqué con este, con el director del,
Steve.
Del exacto, del estudio, con Steve. Y le dije, oye, o sea, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿cómo Video Games MX o yo, cómo te podemos ayudar a que el videojuego mejore? Y él me dijo, no, pues es que, o sea, pues no sé mucho, no me ha ido como, o sea, estamos esperando, pero vamos con eso. Y le dije, mira, o sea, yo tengo contacto con la gente de Google. Uh-huh. Entonces, digo, con la gente de Apple no he tenido tanto contacto, pero pues te puedo poner en contacto con ellos y ver de qué manera te pueden apoyar, ¿no? O sea, en algún momento me senté con la gente de Google en Devour, bueno, cuando estaba organizando Devour 2015, y ellos patrocinaron el día de desarrolladores en Devour.
Sí.
Entonces ellos me dieron el espacio en donde se podía hacer el pitch de los proyectos y tenerlo el espacio gratuito y todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces dije, bueno, en ese entonces hablé con esta persona y me dijo, a mí me interesa mucho apoyar a la industria. Cualquier cosa que necesites Génesis o que algún estudio veas que vale la pena ver, pues avísame, ¿no? Entonces yo dije, bueno, creo que valdría la pena. Entonces yo le ofrecí eso a Steve y me dijo, Steve, pues órale, ¿no? Uh-huh. Entonces puse un correo. Básicamente lo que le hice fue darle intro y presentarlo y presentar el videojuego con esta persona de Google. Y decirle, oye, pues a ver qué... ¿De qué forma le pueden echar la mano, no? ¿O qué le pueden ayudar para que mejore su juego y tenga mejores descargas?
Claro.
Y vieron el juego, les gustó mucho y le dijeron, oye, pues, o sea, supongo que le pidieron, oye, mejora ciertas cosas o optimízalo para tablets y este tipo de cosas.
Sí.
Para más dispositivos. Y lo apoyaron a destacar el juego. Y para mi sorpresa, o sea, unos meses después, cuando ya vi que ya estaba destacado, publicó... Steve me avisó y después publicó en redes sociales que ya tenían 250,000 descargas.
Sí. No, y además creo que acaba de ganar el premio de mejor del 2017 también.
Sí, ganó un premio de una mención al menos de lo mejor del 2017. Y yo me quedé como, ¿cómo? O sea, ¿en serio? O sea, te destacó Google y nada más. Y por esa razón de 5,000, 10,000 descargas que tenías... Pasaste a 250,000 y después a 350,000, después 750,000 descargas solo en Android.
Uh-huh.
Entonces dije, o sea, a mí me sorprendió mucho, obviamente me dio mucho orgullo. Y obviamente no, o sea, para nada pido el crédito de eso.
Uh-huh.
O sea, el crédito es completamente del estudio porque su esfuerzo les costó y porque sé que seguramente después de que contrataron a Google tuvieron que hacerle un montón de arreglos o cosas al juego para que les dieran de verdad el destaque.
Sí.
Pero si no hubiera yo hecho esa conexión entre Google y el estudio, probablemente, o probablemente no sé,
uh-huh,
el estudio no hubiera conseguido ese nivel de descargas.
Sí, supongo que, o sea, lo que falta en México siempre es, ahorita es experiencia, ¿no? Es alguien, claro, que te diga, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, uh-huh, ya que llegas a este punto, lo que sigue es esto, ¿no? Porque
exacto,
creo que hasta ahorita es como, pues hice mi juego y ahora qué, ¿no?
Claro.
Y justo es lo que está empezando a evolucionar la industria, yo creo, a esa experiencia de ya lo hicimos, ¿no? Ya hubo gente que ya publicó juegos, que ya tuvo éxito en ciertos aspectos y...
Exacto.
Puedes ir y preguntarles, ¿no?
Sí, entonces ese tipo de cosas son las cosas que dices, oye, entonces sí vale la pena, o sea, sí vale la pena que los demás estudios sepan,
uh-huh,
que a través de mí o a través de Video Games MX pueden tener ese tipo de accesos, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
O de contactos. Y porque sí les va a funcionar al final. Y sí les va a servir. Sí, sí se va a ver reflejado en que si su juego o no es exitoso, ¿no?
Sí.
O sea, al tal grado que un año después de que sucediera eso con el videojuego. Y de saber que también en Apple, por lo mismo del videojuego, consiguieron apoyo también de Apple. O sea, se acercaron también con la gente que llevaba la App Store. Y también les dio el apoyo y también los destacó. Y también consiguieron muchas más descargas.
Sí.
Creo que incluso mucho más descargas que en Android. Y que ahora el estudio me dice, o Steve al menos me dice, oye, Génesis, o sea, está bien chido porque entonces ahora ya estoy pensando en dedicarme solamente a esto, uh-huh, full time, ¿no? Entonces eso es todavía mucho mejor porque eso es lo que necesitamos. Sí. Si queremos que de verdad la industria se transforme en eso, en una industria. O sea, digo, porque le llamamos industria porque no hay otra manera tal vez de decirle.
Sí.
Pero tal cual en una industria aún
no llegamos.
No somos. Uh-huh. Pero si queremos llegar a eso, hace falta más estudios que logren ese tipo de cosas. Como sí. Ogre Pixel, como Hyperbeard, ¿no? Como One Simple Idea, como WSD, como... ¿qué otro? Como RSK, también RSK Games, que están en Mérida.
Sí.
¿No? Como Fat Panda, incluso, porque digo, que Fat Panda tal vez... Con su videojuego de Flat Kingdom al lanzar no les haya ido tan bien como esperaban. Uh-huh. Pero...
Ya vivieron toda la experiencia de lo que sacaron.
Exacto. Y tal vez si ahorita hacen un juego... Ya sepan.
Exacto.
Una, lo van a desarrollar más rápido. Mucho más barato. Y tal vez ya sepan qué es lo que tienen que hacer exactamente para... Que tengan mayor probabilidad de tener éxito con su videojuego.
Sí. Pues muy bien, Génesis. Yo creo que esto ya es casi todo. Nada más dime qué es lo último que has estado jugando.
Super Metroid.
Ajá.
Es Metroid. No, Super Metroid. Samus Returns.
Ajá. El de 3DS. Ajá.
Es el último que estaba jugando.
Muy bien.
Bueno, obviamente, es que...
Juegas, o sea, un poco de todo, ¿no?
Juego un poco de todo. O sea, también en Play. O sea, agarré... El último que agarré fue South Park.
Ajá.
Y en Switch, Zelda...
Sí, sí, sí.
Porque pues ya ves, todos los DLCs nuevos que salieron.
Sí. ¿Y en celular qué fue lo último que jugaste?
En cel, lo último que he estado jugando fue... creo que... Es que la verdad no juego mucho en cel, ¿eh?
Ajá.
Pero lo último que descargué fue, además de un juego indie que me pasaron como para que viera, el... Igual uno que salió de South Park, pero lo borré.
Ok.
Porque después de que lo instalé me dijo que tenía que descargar 600 megas y dije, no, eso no va a suceder.
Ok. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ¿alguna cosa que quieras decirle a la gente que nos escucha?
Pues sí, que no tenga, o sea, que si ellos quieren de verdad comenzar a desarrollar videojuegos o a crear videojuegos, la mejor manera es ponerse a hacer videojuegos.
Muy bien.
De primera. Segundo es, obviamente, documentarse y hacerlo de la mejor manera. Y tercero es también, o sea, teniendo tiempo de acercarse a lugares o eventos que valga la pena o con gente que valga la pena platicar o al menos preguntarles.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
O sea, basta, creo que ya ahorita con redes sociales basta con abrir un mensaje, darle clic ahí en mensaje en una página en Facebook y decirles, oigan, quiero hacer videojuegos, ¿cómo los puedo hacer?
Sí.
¿No? Habrá quien te conteste y habrá quien no, pero seguramente puedes encontrar algo interesante.
Ok. ¿Y tienes alguna red social, página que quieras mencionar? Los voy a poner en la descripción, pero de todas formas.
Pues a mí me pueden seguir personalmente en Twitter como @gnesis, uh-huh, sin la primera E.
Sí.
Y en Facebook les pediría que siguieran Videogames MX. Así, lo pueden buscar así tal cual, Videogames MX, que sigan esa página y que... Y que, pues, se acerquen también, que nos pregunten por ahí si necesitan algo, si tienen alguna inquietud.
Muy bien. Pues muchas gracias, Génesis, por estar aquí.
Ahora es a ti, Mario.